Buen día, no, no te había visto que estaba por ahí. ¿Vamos al teatro?
¿Querés ir al teatro?
Hablarle al micrófono, dejé el celular porque te voy a multar, te voy a poner una sanción. ¿Vamos al teatro?
Vamos al teatro.
Ni me escuchaste cuál es la obra, estás en otro canal. Qué bárbaro, la ambición de esta gente, es tremenda la ambición. Estás mirando el valor del dólar, no puedes dejar de chequear el dólar. ¿Qué te pasa, Sergio?
Cada vez que el dólar se mueve, que en realidad lo que se mueve no es el dólar, no nos confundamos. Lo que se mueve es el peso.
Vos decís todo lo que vos quieras, pero...
Cada vez que hay devaluación, como es en este caso, el mercado inmobiliario, tras que viene muy parado, se termina de congelar. Nadie ante una movida, una escalada de este tipo va a querer invertir dólares en una propiedad sin saber qué es lo que va a pasar en realidad en el mercado en el corto plazo.
Claro, pero...
No... Salvo aquel que tenga, lo haga por necesidad habitacional y nada más, ¿no?
Pero estamos en lo mismo. El que vende o el que compra. El valor del dólar, ahora en este momento no sé, está ya está en más de 500, está en 500, sigue.
4.90 hasta hace un ratito.
Dice que van a hacer los esfuerzos, pero...
Lo querían bajar.
Pero bajarlo, subirlo.
Sí, pero fuerza de trompadas, no,
ayer preguntaba, no sirve así. Ayer preguntaba a un periodista, a un economista, ¿hasta cuándo la corrida bancaria?
¿Bancaria? No, no hay corrida bancaria.
Bueno, dale la interpretación que vos quieras.
Hasta ahora es corrida cambiaria.
Y lo que respondió es, hasta que se detenga la inflación. O sea, ¿que esto va a seguir así?
Va a seguir así.
Y que sigue lo contrario, el que diga lo contrario miente.
Tiene
Mientras
razón.
Mientras sigue habiendo inflación, la corrida no se detiene.
No.
Dice, por eso es una corrida.
Sí, no es corrida, es ajuste. Se ajusta, se va a ir amoldando.
Dale el término que vos quieras.
Pero es eso.
Ahora, el 15 de mayo, tenemos que poner cubiertas. ¿A qué valor te vende la cubierta la empresa donde vos quieras comprar la cubierta?
Al que quieran ellos.
¿No tiene valor?
No.
Tenemos que ser honestos. No tiene valor.
No.
Porque el tipo que tiene la cubierta te la vende y a la vez tiene que reponer. Tiene que pagar sueldos. Tiene que ganar plata. Entonces, el tipo que me tiene que vender la cubierta necesita tener un valor de referencia. ¿Le conviene venderme? ¿O realmente no? A mí me pasó el año pasado. Hablé con un gomero de confianza. ¿Y sabes qué me dice? No, pero revisá las cubiertas del invierno anterior. ¿Te sirven? Usá las del invierno anterior. No cambie las cubiertas.
Seguro.
Pero hay gente que necesita la cubierta. Esa gente que necesita la cubierta, ¿qué va a hacer, Sergio?
Más que
honestamente,
todo los taxis, remiseros y demás, que eso sí las hacen.
Honestamente, ¿qué hace el que necesita la cubierta?
¿Te digo lo que hacen algunos?
Sí, lo que vos sabés, lo que la calle sabe. Así como Willy, decime, ¿qué dice la calle?
La calle dice que hay que ir a Chile.
Es que la calle, a ver, vos sabés que hablamos con mucha gente. La calle, el pueblo, encuentra soluciones a las crisis.
Siempre.
¿Y qué hace? Nos vamos a comprar a Chile.
Se protege.
Pero nos vamos a comprar a Chile.
Eso se llama mercado.
O sea, ¿vos tenés alguna duda que nos vamos a comprar a Chile?
No.
Ayer veía un spot de Agustín Cotto. ¿Lo conocés, Agustín Cotto?
No, lo conozco.
Candidato a legislador por Republicanos Unidos. Es el pibe, yo digo pibe, es un hombre que aparece en la foto con Milei. Y el tipo dice, el gobierno de Tierra del Fuego le puso un impuesto al contrato. Te cobra un impuesto por el contrato de alquiler. ¿Es cierto esto?
Sí, es el que corresponde en AREF.
Ah, corresponde. Ley de sello. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Si somos una provincia que no tributamos los impuestos nacionales por los beneficios que necesitamos tener en la ley 19640, ¿por qué me inventan impuestos locales a una transacción que es entre particulares? Ah, el Estado tiene que... ¿El Estado qué me tiene que cobrar? ¿Un impuesto?
Pero no solo los contratos de alquiler, ¿eh? a cualquier compraventa. A ver, el contrato de alquiler por lo menos es el 0,5%.
¿Quién es?
A ver. Pero en la operación de compraventa se lleva el 1% limpito.
Ahora, ese impuesto, ¿quién lo pone? Nuestros legisladores.
Sí.
Son, ahora tenemos 15 y quieren modificar la Constitución después de las elecciones para ser ¿cuántos legisladores? Porque si nosotros necesitamos 10 concejales para una ciudad, ellos van a decir, necesitamos por lo menos 30 legisladores para toda la provincia. Más cargos políticos, más corrupción, más desarraigo. ¿Sabes cuánto me duele que la gente... Me duele tratar de contarle esto a los oyentes y que no lo entiendan y que yo no llegue con mi voz. Porque alguno me dice, vos sos un loco. No, loco no, fíjate los impuestos que tenés. Sergio, nos cobran impuestos por usar la tarjeta de crédito.
Sí.
Y la gente, una oyente me dice, pero vos estás en contra de Bertone. No, 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 simplemente señalo, en la gestión Bertone se instaló este impuesto. Como lo hizo Larreta cuando el gobierno de Fernández le quita una parte de su coparticipación. ¿Qué hizo? Le puso un impuesto a la tarjeta de crédito. Ahora que la justicia le dijo a Larreta que le corresponde a la ciudad de Buenos Aires, ¿qué hace Larreta? Eliminó ese impuesto a la tarjeta de crédito.
Es verdad, sí.
¿Cuándo van a eliminar el impuesto que nos puso Bertone?
No existe una eliminación de impuestos en nuestro país por naturaleza.
De hecho,
impuesto a las ganancias, Luis, cuando nosotros estudiamos en la facultad de impuesto a las ganancias, lo primero que te dicen fue un impuesto de excepción.
¿Y?
La excepción se hizo permanente.
¿Cuándo lo damos
hoy,
de baja?
Hoy tributa. Cualquiera que gana arriba de $1,000 en la Argentina tributa ganancias.
Explícame por qué seguimos pagando. Me estás diciendo que no corresponde, porque fue un impuesto. ¿Por qué los políticos en Argentina siguen cagándose en el pueblo?
Porque, Luis, hay semejante cantidad de candidatos a puestos políticos.
Bueno, porque entonces la mayoría de mis compatriotas quieren robar en la política. Porque no es trabajar para que la gente esté mejor, es robar en la política.
Es un tremendo negocio.
Y bueno, pero entonces, a ver, Sergio, ¿cómo hacemos para terminar, para romper negocios? Votemos a los liberales, votemos a Milei.
Si querés achicar eso, te guste o no te guste, es la única opción.
Y entendemos hoy que Milei es el tipo que dice, esto hay que sacarlo porque no corresponde.
Sí.
Y no de seguir con el verso, y no, pero lo que pasa es que la política, que la casta se protege. Tenemos que terminar. Entonces los libertarios son los únicos que están dispuestos a terminar con el negocio.
¿Hoy?
Y que se metan
hoy
en política, sí, los tipos que realmente estén dispuestos a bancarse la que se viene.
Por supuesto.
Y la que se viene es mala.
Por supuesto.
La
ver, cuando vos cortás, cuando cortás beneficios y privilegios, tenés que estar dispuesto a bancarte los cascotazos. Cuando vos cortás privilegios, tenés que estar dispuesto a eso. Porque es así. Le estás cortando el curro a alguien. Que es lo que nos pasa a nosotros también con el colegio. Pero es así. Tenés que estar dispuesto, Luis. Decías algo de la derecha.
No, yo no. Lo dice el presidente, lo dice Massa. Le echan la culpa que la corrida es de la derecha, de los que tienen dólares. La culpa la tiene entonces el concejal Pino, candidato a legislador, que tiene ahorros en dólares. Él es el culpable.
Perdón. Cristina tenía ahorro en dólares. Y los hijos, le encontraron cajas de seguridad llenas de millones de dólares.
Y bueno, y entonces, pero no son los únicos, porque ahora, hablamos de ellos y dejamos de mirar que también pasa lo mismo con los otros políticos, lo quiero nombrar a Macri, lo quiero nombrar a Larreta, todas estas personas que están hoy en la política, están en el mismo juego. ¿Por qué? Porque así como la plata se te va del bolsillo a vos, a mí, también le pasa lo mismo a ellos. No hay dieta que alcance. Si yo quiero ver los problemas de la provincia, digo, mira, tengo parva de candidatos a la legislatura. Y la gente que viene, me piden de venir a la radio, vengan a la radio, los invito. Quiero escucharlos. Pero si yo le pregunto a vos, que sos candidato a legislador, y te pregunto, ¿qué van a hacer con el desarraigo? Decime una respuesta, no te quedes callado.
No, que no sé, yo no soy candidato.
¿Pero qué vas a hacer con el desarraigo?
No, no
¿vos
sé,
estás
no
de acuerdo?
Soy, yo no soy candidato a nada,
¿pero estás
yo
de acuerdo?
No estoy en la política.
¿Pero estás de acuerdo que le pagamos desarraigo a los políticos que vienen
¿sí?
desde Río Grande?
Por 200 kilómetros.
¿Pero estás de acuerdo vos?
No, es otro tema ese. Yo no estoy de acuerdo. Todo lo que signifique gasto público en exceso, yo vos sabés que no estoy de acuerdo.
Pero hay que sacar la ley.
Bueno,
¿por qué nadie lo dice?
A ver, había un calco que lo recuerdo muy bien de un dirigente del grupo, ¿de qué era? Del campo, te estoy hablando ya año 80, y ya desde entonces tenía un calco puesto pegado en la camioneta. Y él era dirigente, fue presidente de uno de estos grupos de Carvap era presidente, un señor. Y tenía un calco en la camioneta y en el auto que decía, achicar el Estado es agrandar la nación. Y te estoy hablando del año 80, Luis. No es de ahora. Ahora, el problema está en que esto se fue agudizando. Cada vez más, 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 y se profundiza más, 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 y cada vez hay más secretarías de esto, de lo otro, a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional.
No me escuchaste, hoy a la mañana, ¿no?
No, estuve complicado.
Está bien, te entiendo. Mira, lo conté a la mañana cuando abrí el programa. Es un decreto del 493... con fecha 10 de febrero del 2023, donde están ampliando la planta política. ¿Sí? Son 77 hojas. Dije al aire y leí algunos de los cargos que amplían. Secretaría, agarro una página al azar, ¿eh? Secretaría de Gestión, Dirección Provincial de Infraestructura Tecnológica, Dirección Provincial de Inclusión Digital, Subsecretaría de Gestión Operativa Zona Norte Centro, Dirección Provincial de Mantenimiento y Servicio de Apoyo Zona Norte Centro, Subsecretaría de Gestión Operativa Zona Sur, Dirección Provincial de Mantenimiento y Servicio de Apoyo Zona Sur. Todos cargos políticos. Atrás de cada cargo que te nombro hay gente, hay recursos humanos. Uh-huh. Esto lo está haciendo la política de Melella. ¿Qué nos pasa como sociedad que no hacemos nada al respecto? Donde tengo un montón de gente que está ganando 150, 160 mil pesos por mes y sabe que los sueldos de los cuales estoy hablando de la planta política, ninguno es inferior a la plata que vos cobrás en el sector privado. Y que muchos de los cargos cobran desarraigo aún. O sea, ¿por qué a la gente no le importa esto? Y te digo, así como 77 páginas. Mirá que tengo puestos para decirte. Y dije, cualquier interesado a tener el decreto, me lo pide por WhatsApp y se lo reenvío. No me lo pidió nadie. No le importa a la gente. ¿Quiere decir que todos quieren ser parte del robo? ¿Todos quieren tener un cargo político, Sergio?
No, yo creo que no. Yo creo que no, hay mucha gente a la cual nos da náuseas el todo ese ambiente, y cuando te juntás con los políticos o conversás, como me pasó por razones de algunos alquileres, querían alquilar locales por cuestiones políticas y demás, y te sentás a escuchar las propuestas, te digo la verdad, a mí me da vergüenza ajena las cosas que se dicen. A ver, frases que suenan muy lindo al oído de la gente, pero en realidad son imposibles de cumplir. Son, la verdad, extremos de lo ridículo. pero lo plantean así, y ese no es el camino.
Sergio, ¿querés algo más ridículo? La nota más importante hoy para los medios es la foto de Melella con Urquiza y Judith Digiglio en el hospital. La tira 4, las tiras que se incendiaron hace 2 años. No tenemos responsables del incendio. No sabemos quiénes son los responsables del incendio. Pero el título es que es la inversión más importante en la historia de la salud pública de la provincia. ¿Por qué todos los medios se arrastran a rendir pleitesías al gobierno de Melella?
¿Suena tipo pauta?
No sé si será pauta, no lo puedo decir, Sergio, pero sí no puedo decir que todos los legisladores hoy que tenemos en la legislatura están en la lista de Forja. Ciurano, Furlan, Martínez, y después los propios, ¿no? Mónica Acosta, Greve, Trentino lo cuento como propio, los que están actualmente en la legislatura. ¿Vos tenés duda que después del 14 de mayo, ganando las elecciones en Melella, modifican la Constitución?
No.
¿A vos tenés alguna duda de que van a modificar la Constitución?
No, la van a modificar.
¿Sabés que modificándola estamos habilitando a Melella un mandato más? Como lo hicimos con voto.
Todavía no sabemos, quizá sea más todavía.
Bueno, un mandato
voto,
más mínimo.
Voto no le dimos ningún mandato.
La justicia sí.
Ah, eso es otro tema.
Bueno, ponelo, te vuelvo a decir, vos ponele la interpretación
pero,
que
pero
vos
quieras. Pero si la justicia lo habilita son 2 mandatos. Peor.
Vos ponele como vos quieras en el terreno que vos quieras.
Pero es peor.
Vos ponelo en el terreno que vos quieras. Melella y Urquiza están a la par de Alberto y Cristina Fernández. Alberto y Cristina Fernández sostienen de que el mejor gobernador del país es Gildo Infrán, que hace 40 años que está en la provincia. Hace 40 años que vive de la teta de la provincia. Y para el gobierno de Fernández, Cristina y Alberto es el mejor. ¿Qué le está diciendo? Vamos a hacer esa provincia. Ahora, el vecino, cuando va el 14 de mayo a votar, ¿sabe que está eligiendo ser la provincia de Formosa? ¿Una provincia de pobres? ¿Y únicamente una élite de la política multimillonaria?
Te digo
¿sabe
algo,
que está eligiendo eso?
Te digo algo peor.
Pero ¿Te cambio
la pregunta? La gente cuando vaya a votar, ¿sabe que está votando ir a hacer Venezuela?
No, eso no. Peor, nosotros somos argentinos.
Está bien.
Pero nosotros somos argentinos.
Está bien, pero lo que nos depara.
La verdad que yo te llevaría.
Es eso, ¿eh?
Yo te llevaría a vos, Sergio Arroqui, a la bifurcación de Andorra, donde es todo un basural los fines de semana. Es un basural a cielo abierto. Más de 10 volquetes repletos de basura. Está en el camino principal de Andorra. Yo te llevaría a vos para que lo veas el domingo a la mañana y me vas a decir, wow, Luis, qué hijos de puta, me vas a decir. Entonces la gente del Dos Banderas me va a decir, vengan a ver los contenedores que están acá. Y tenés un montón de contenedores en distintos sectores de la ciudad, que es abismal la cantidad de basura. Ahora yo te pregunto, Sergio, el problema, ¿es del municipio? Te lo pregunto a vos.
Es un problema de todos, ¿eh? Es un problema desde lo cultural hasta lo que no se hace y se debería hacer. No puede ser que no tengamos planta de procesamiento de residuos.
¿Te diste cuenta que no vamos a ser Venezuela, que somos Argentina?
No sé si no vamos a ser Venezuela.
No, somos Argentina. Vivimos en una ciudad, yo vine hace más de 30 años, que tira los desechos a la bahía encerrada. De acuerdo a la calificación de era el gobierno de municipal de ya estaba Federico Ciurano, y cuando lo entrevistaba a De la Riva me decía la bahía enmierdada. Caminás en verano, es un olor a mierda insoportable. Y había gente que se enojaba y me llamaba a la radio y decía, ¿cómo yo puedo permitir que el abogado hable en esos términos? O sea, fíjate dónde se pone la atención. Dijo la palabra mierda. Donde la realidad es que estamos contaminando la bahía encerrada junto con todas las especies de aves que habitan en la bahía.
Sí, claro.
Cuando la gente que hace vuelos, todo el aeroclub, veían la mancha negra en la cabecera de la pista. ¿Sabes qué era la mancha negra? Lo decían también los buzos. Era la materia fecal que se desparramaba porque estaba roto el conducto, el caño.
Sí, estaba roto.
¿Lo repararon?
No lo sé.
Recuerdo haber entrevistado al abogado Pintos. ¿Lo ubicás al abogado Pintos?
Jorge.
A Jorge, bueno, andaban atrás de cómo desde el gobierno, desde la justicia, habían ordenado a que la municipalidad, tanto como el gobierno, pongan fin a esta práctica de tirar las aguas servidas a los turbales. Yo lo invitaría al doctor Pintos, que ahora es candidato a legislador, a hacer la misma recorrida que hizo con la justicia. A ver si el poder político, y el poder político te hablo municipal, provincial y de la propia Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, ha modificado su conducta. Lo que han hecho, han limpiado ciertos sectores de los de distribución de la red cloacal. No más que eso, Sergio. Entonces, ¿quién me va a decir que hoy desconoce toda la caca que le estamos tirando al arroyo? Al mismo lugar donde está la toma de agua más importante que tiene la ciudad, porque ahí está la planta. ¿Cómo la estamos contaminando? Hace más de 10 años, por eso digo décadas, y no pueden poner las cloacas. Entonces, la política, en estos 40 años de democracia que festejamos, ha desperdiciado su tiempo. Una ley de promoción, como la ley 19640, una ley de beneficios, un régimen económico especial, que no fue aprovechado por la política, por culpa de los políticos. Políticos millonarios, con una ley que no, pagar ganancias es el fin. No, mentira. Si estamos pagando todo más caro, ¿o cuánto crees que se pagaron cada uno de los colectivos que está mostrando hoy la municipalidad? ¿Vos crees que esos colectivos entraron al beneficio, al régimen especial de la 19640? Bueno, ¿quién peló para que se nos cobren esas unidades al valor real de fábrica, sin impuestos?
Es que ni siquiera vienen, Luis, los vehículos nuestros a Tierra del Fuego tampoco vienen libres de impuestos.
Bueno, ¿de qué hablamos, Sergio? ¿Para qué quiere una política y una ley que no se cumple?
A ver,
¿para qué quiero estos políticos
Lo único que se cumple de la 19640 es no pagar ganancias, no pagar IVA y no pagar bienes personales. ¿Sí? Después, el tema vehicular, no es así, porque vos fíjate que si compras el vehículo en Chile y es un vehículo que está fabricado en Argentina, lo compras más barato que acá. Y lo estás comprando en Chile.
Sí, pero bueno, por ahí no seguimos la misma línea de pensamiento, Sergio.
Cuando los mercados están manipulados, los mercados no son transparentes. Y acá te pasa de que vos querés importar un vehículo por importación directa, como tenés el régimen que te lo permitiría, y no lo podés hacer. Entonces no podés competir con las automotrices. No podés. No hay forma de que te habiliten a que vos te traigas tu vehículo importado. Y lo podrías hacer por normativa. Entonces, yo creo que hay que separar un poco las aguas de una cosa con la otra.
Me está cambiando la mirada sobre la situación de la provincia. Lo que pasa en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, pasa en esos países. Yo miro el lugar donde vivo.
También, y la pregunta, un sobreproteccionismo.
La pregunta es, ¿para qué quiero un régimen económico especial si no me sirve. No me sirve a mí como ciudadano, no te sirve a vos.
¿Vos hablas del industrial?
No, no.
Te hablo... la 19640 puntual.
No confundamos a los oyentes.
Dale.
Yo te hablo del régimen especial de la 19640.
Sí.
Porque vos...
área aduanera especial.
Porque vos... Sí. No me podés decir de que la construcción no está a precios absolutamente sobrevaluados.
Totalmente.
Pues no podemos pagar el cemento, no podemos pagar los materiales de construcción,
los hierros,
al precio que lo estamos pagando.
¿Es verdad?
¿Por qué? Porque hay un régimen para que nos podamos desarrollar. Ese puto régimen, los políticos se limpian el culo, no lo cumplen, y el pueblo no se lo demanda.
Luis.
El pueblo no se lo demanda, lo sigue votando. Por eso tenés políticos que hacen 20 años que están en la política.
O más.
35 años blanco.
Por supuesto.
Y hoy quiere ser gobernador.
Es un excelente negocio.
Le tenemos que decir a la gente, no esperes,
no
esperes que estos hagan algo, porque seguís votando los mismos.
Está bien, pero Luis, a ver, si tenés 3/4 proveedores de hormigón H21, lo que uses, lo que necesites para la construcción. Tenés 3/4 proveedores acá. Nada más. Es todo lo que tenés. De hecho, el precio de Ushuaia es uno y difiere mucho del mismo precio en Río Grande. Ni hablar con los precios del resto de las provincias. Pero no se trata... Ahí no es un problema de régimen. Ahí es un problema de que el mercado está carterizado. Es un oligopolio, entonces fijan el precio. Lo mismo está pasando con las automotrices, te fijan el precio. ¿Por qué? Porque no hay competencia. Pero no es una cuestión de régimen, es una cuestión de competencia de mercado. No funciona porque el mercado se carteriza. Por eso es que no funciona. Porque debería ser así, y porque nadie hace nada, y porque hicieron una demanda colectiva con el tema de las automotrices y que no sabe Dios en qué quedó. Cuando en realidad no puede ser que haya personas que se estén comprando toda la representación de las distintas marcas de autos. Entonces, cuando vos
¿Por qué decís que nadie sabe de la demanda que pasó?
¿Y qué pasó con eso?
Hay una página donde todos los que son parte de la demanda y los que no pueden entrar. Es autos-tierradelfuego.blogspot.com. Esa página la hizo el estudio, es un blog, la hizo el estudio Rauch Asiar, para que todos sepamos del mega juicio fueguino a las automotrices globales por sobreprecios, en defensa de la ley 1940. Pasaron 7 años, 7 meses, 28 días, 13 horas y 13 minutos, desde que 7.000 fueguinos iniciaron el histórico juicio. Ahora te pregunto, ¿y los creadores de la ley, y los defensores de la ley, y todo el sistema político que tenemos, qué hace por el cumplimiento de la ley?
Nada.
Entonces, ¿para qué quiero una dirigencia política que me engañe, que me pide el voto y que hacen leyes pedorras para que no tire el cigarrillo en la vía pública
ley...
o para que pague mi sepelio con la boleta de la luz?
Luis, la ley, a ver, la ley es nacional. Todo lo que tiene que ver con fijación de precios respecto a lo que es nacional, como por ejemplo el tema del gas, ¿sí?, tiene un valor distinto, porque eso está fijado a nivel nacional y por eso el gas acá no es caro. Ahora, el agua de acá sí es cara en relación a otros lugares.
La electricidad
sí es cara, porque son precios fijados localmente. El problema es cuando se fija localmente. Y pasa lo mismo con los materiales de la construcción, con los muebles,
todo lo que se fija localmente. No sé si estás defendiendo...
No defiendo, al contrario.
A los políticos...
No.
Que, en definitiva,
Al contrario.
Hablan de la ley 19640 cuando les conviene. Pero cuando uno les pide, que quiere saber el precio que pagamos hoy, los colectivos que compró la municipalidad, todos miramos para otro lado, cantamos la marcha peronista y creemos que los pagó el intendente con plata de su bolsillo. Si el Estado paga sobreprecios,
sí,
cuando compra colectivos, cuando compra ambulancias,
cuando alquila móviles, también.
Bueno, si el Estado es el que compra, sí, ¿no es Melella el que tiene la culpa?
Son todos.
Hoy.
Sí.
Hoy la responsabilidad de Melella.
Son todos.
Entonces, ¿qué? Yo le digo a la gente, ¿seguimos votando Melella? Yo quiero, al menos, un gobernador distinto. Le pregunté a Blanco por la 19640. Y le pregunto, ¿quién tiene que velar por el cumplimiento? Y me dice, los legisladores no. Claro, porque él fue legislador.
Claro.
Los senadores tampoco. ¿Quién tiene que velar por el cumplimiento? Y Blanco, que hoy es candidato a gobernador, ¿sabes qué me contesta? Debe ser la Secretaría de Comercio. ¿Vos te crees que Blanco desconoce lo que vos estás contándole a la gente? No lo desconoce, papá. No lo desconoce de ninguna manera. No hacen nada, son cómplices,
¿sí? ¿Sí?
Del saqueo. Entonces tenemos que reconocer que esta
isla... Es el bendito statu quo, Luis.
Esta isla...
Pero por eso, a ver, yo al contrario, yo lo que te digo, que todo lo que se fija localmente está mal. Y si se fija localmente, la intervención es de los locales.
La isla del saqueo es.
Bueno, es de los locales. A los valores que hay de un montón de cosas, es un disparate. Pero es de los locales, pero algunos son cuestiones de mercado muy puntuales. Hay cuestiones que son comerciales, que, a ver, si está carterizado, ¿qué vas a hacer? ¿Tenés que ir con una ley antimonopólica o tenés que ir con la 24240? No tenés mucho más. ¿Por qué? Porque son comercios locales que se carterizan y te manipulan el precio.
Somos grandes, nos conocemos,
uh-huh.
Somos adultos ya. No me podés decir eso. Yo compro un vehículo,
sí,
en Buenos Aires, lo pago al contado en Buenos Aires,
sí,
traigo los papeles del vehículo,
sí,
lo patento acá, lo registro acá, en el registro automotor de Ushuaia, y le reclamo a la AFIP y me tiene que dar la plata, el impuesto,
uh-huh,
porque lo afecté yo a la ley 19640.
Sí.
Y el auto me cuesta muchísimo menos plata que, sí, lo que me cobra la concesionaria.
Por supuesto.
Esto que yo te cuento lo hizo Juancito Vera,
uh-huh,
con una Amarok.
Uh-huh.
Y me dijo, mirá, llevé las patentes, las coloqué a las patentes y me traje el auto andando, la camioneta andando.
Sí.
Y me ahorré tanta plata. ¿Quién tiene el monopolio? Volkswagen. Volkswagen es la que tiene el monopolio.
Todas las terminales.
Estamos hablando de Amarok.
Todas.
Bueno, estamos hablando de Amarok.
Uh-huh.
Y vos decís, la gente lo sabe. El que tiene plata lo sabe. Vos decime todo lo que vos quieras. El mercado, quién lo fija. El que tiene plata, políticos con mucha plata, muchos construyendo realmente viviendas hermosas que me gustaría tener. Y las construyen a orillas del lago. Porque es espectacular. La isla tiene lugares maravillosos.
Es maravillosa la isla.
Y vas a recorrer esas casas y encontrás que todos los materiales de construcción no son los que compras en los negocios de Río Grande o de Ushuaia. Los trajeron importados. Porque vos hablas con cualquier despachante de aduana y te hacen el despacho, vas a Punta Arenas, elegís la mercadería que vos querés y te las traen puesta acá y la pagaste mitad de su valor. No me jodas.
También,
y la variedad,
también estaban trayendo goma.
Y la variedad que tiene Río Grande, Punta Arenas, es tremendamente,
sí, superior.
Superior a la nuestra.
Por supuesto.
Hoy los chilenos van a comprar a Río Gallegos solamente por una cuestión de plata.
Que es más económico.
Sale mucho más barato. Entonces, vos querés comprar, hoy no se puede comprar dólares.
Uh-huh.
Porque no hay.
No, aparte de eso, tenés otro tema que acá para nosotros no nos permiten. Vos me querés vender dólares o yo te quiero vender dólares a vos, y para nuestra normativa, para nuestra ley, nosotros no podemos comprarnos y vendernos dólares.
Arbolito acá no.
No, por bueno. Eso,
arbolito
pero
acá
nosotros no podemos, eso lo tenés que hacer a través de una entidad financiera.
En la calle Florida sí.
Claro.
En la calle Florida sí.
Claro.
Acá vas del chino,
sí,
en Antártida Argentina, no, en Rivadavia,
¿mm?
Y comprale, porque el chino, no lo controla nadie el chino. Le compras plata, es toma y traiga. Sí. No hay ningún comprobante de venta-compra.
Nada.
Bueno, esto lo está haciendo acá el chino. Uh-huh. Entonces, ¿quién tiene que controlar al chino? A la casa de cambio. ¿No lo sabe Melella? ¿Qué pasa con los organismos de control? Somos cómplices, Sergio. Sí. Estamos mal porque somos cómplices. Sí. Porque si vos decís, bueno, si
todos. Se respeta,
vos vas a comprar, podés comprar pesos chilenos. ¿Por qué no? El peso chileno se devalúa menos que el argentino.
Sí.
La moneda argentina es la que se está desplomando.
Sí.
Y nos estamos
sacando. No es que sube el dólar, ¿eh? No sube el dólar.
Nos estamos sacando los ojos, te aviso.
No, no, pará, que esto todavía no. Esto, Luis.
Mirá, hay muchos que traen casas de catálogo desde Turquía.
Sí.
El que tiene plata importa.
Sí.
Se lo trae. Paga el despacho como corresponde. Y además hace el reclamo como corresponde a AFIP. Para no pagar el impuesto a las ganancias y el impuesto al dólar que nos cobran cuando pagamos con tarjeta de crédito. Seamos honestos.
A nosotros todavía nos debe la AFIP, todavía nos debe de gastos que hemos tenido con tarjeta de crédito desde el año 2015.
Personales.
Sí, claro.
Sí, o sea, ahí sí te reclamo.
Sí, por supuesto.
Porque...
Es más, lo creyamos.
Claro, yo dije, pero ¿quién reclama? Con el ticket, te piden el ticket, dejate de joder.
Bueno.
Dejate de joder. Son realmente, para las multas son rápidos, pero sí. Para todo lo demás son nefastos. Cada día trabajan peor, se refiere a los inspectores que están ahora en la avenida Maipú, por los de tránsito. Están al divino botón, están presentando los colectivos, han puesto unos conos, molestan al tránsito. Y los inspectores... Mira para otro lado.
No es nada más que eso. Miran todos para el otro lado en todo, Luis. Y más cuando estás en un periodo de elecciones.
Pero quiero un país diferente, Sergio.
Sí, nosotros todos lo queremos. Si no, no haríamos lo que hacemos.
Ah, todos no.
Pero...
Yo conozco un montón de gente que pensé que eran que podíamos tener amistad. Y realmente son cómplices. Los veo que hoy tienen... Los veo que son cómplices. Son funcionarios. Funcionarios. Funcionarios cómplices. Y me apena, pero ya está bien, es lo que cada uno elige.
¿Son funcionarios o son funcionales?
No, son funcionarios.
Está bien, pero son funcionales. A que el sistema, a ver, el sistema es uno y se autoprotege.
Se alimenta con gente con esas características. Diría el amigo Robles, comen pasto. Comen pasto, son parte del rebaño.
Si vos vas contra el sistema se autoprotege.
No te puedo negar. A ver qué dice Eliana.
Buen día, Luis. ¿Me puede mandar, por favor? La canción esa está espectacular, está muy buena.
De bronca, y sale la publicidad de Waldese. De bronca, ¿sabe qué le voy a mandar? Le voy a mandar la versión en inglés. Eliana tiene una hija candidata a concejal. ¿Qué tal? ¿La conoces?
No.
Maritza Robles. La vi en la lista de Chipita Fadul. Una mujer muy conocida. Yo, muy conocida porque los que estamos hace rato, alguna vez fue reina de... Cuando se elegía reina. Mirá en qué hemos caído, Sergio. Mirá las cosas que hemos perdido. Mirá las cosas que hemos perdido. Qué cosa más linda, ¿no? Poder elegir a una reina. Me acuerdo de esta chica salió reina de la ciudad. Y hoy la vi que está en la lista y me parece, no estoy seguro, que gente honesta, gente potable, gente buena. La pregunta que me hago es si la gente buena sirve para la política. Te pregunto vos.
En el contexto en el que estamos hoy, no, yo entiendo que no, debería servir, sí, porque necesitaríamos gente que esté dispuesta a solucionarlo, pero esto es todo en la hipótesis. La realidad te demuestra de que no. Acá el sistema se nutre de aquellos que son funcionales a que el statu quo siga.
¿Y cómo debería ser entonces la gente que elijas?
Tendría que ser gente que no podría ser objetada por nadie.
Gente a Maritza que... no la podés objetar.
¿A quién?
Es una... a esta mujer, Maritza, no la podés objetar. Es una buena persona.
Uh-huh. Bueno, el tema es que después nosotros como sociedad, ¿qué votamos? A ver, los italianos dicen que en el caso de ellos, por una cuestión de identificación cultural, le gustaba votar a los mafiosos.
Pero yo te pregunto a vos, nosotros somos argentinos.
Sí, pero nosotros, pero nosotros también somos parte de este sistema.
Pero definime, Sergio, no me confundas a los oyentes. Yo tomo una postura. Yo no quiero delincuentes. Yo no puedo votar a Cristina Fernández porque es delincuente, la condenó a la justicia.
Sí, señor.
No lo puedo votar a Alberto Fernández porque miente.
Sí.
Miente permanentemente, sistemáticamente, igual que Sergio Massa.
Eso no, son una vergüenza.
Entonces, un tipo que te miente permanentemente, sí, no lo podés votar para que te represente en un cargo político. O sea, yo lo defino, esto es así. Yo no quiero no quiero ladrones en la política. Uh-huh. Y si están condenados por ladrones, no los quiero. Me baso en su condena.
Es lo que corresponde.
La gente honesta, y por eso tomo el caso y me la agarro con esta mujer, con Maritza, puede ser que es una mujer honesta. Trabaja, es madre. Viste cuando decís, yo quiero gente honesta en la política,
pero
no quiero ladrones.
Estoy de acuerdo.
Y no quiero a los mismos.
Es el cambio que nosotros queremos hacer.
Definime qué querés.
Ahora,
vos decís,
queremos ser honesto, queremos ser limpio.
No.
Pero el problema, ¿sabes cuál es lo que termina pasando?
Italia vota prostitutas,
sí,
vota delincuentes.
Sí, por no identificación cultural. Italia. Nosotros tenemos un problema ya cultural.
No, yo no.
No, yo tampoco. Yo no.
Bueno, entonces no hables por los demás.
No.
No hables por los demás, marcame la diferencia.
A ver, ¿queremos que esto cambie? Sí. ¿Cómo se cambia? Con un cambio cultural. Pero para eso necesitamos un cambio.
Flaco,
incluso,
tu hijo.
A ver, necesitamos un loco, necesitamos, las veces que hemos hablado de esto, necesitas un tipo que te achique, te gaste te achique el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es corrupción. Sin Estado no hay corrupción.
Y una persona puede modificar.
Pero no es una persona. Porque el problema es ese. El problema es que culturalmente, Luis, estamos ya contaminados. A ver, para gobernar una provincia o para gobernar un país, ¿cuánta gente necesitas?
Excluime de lo que decís. No estoy contaminado.
No, yo tampoco.
Entonces no hables de lo, uh-huh, no hables. Cuando hablamos de los demás, no lo tomemos. Yo no soy parte de la corrupción.
A ver, Luis.
Ni lo quiero ser.
Luis, no hubiésemos encarado las cosas que encaramos nosotros si no tuviésemos convicciones. No me hubiese ido la semana pasada, como me fui a un congreso federal, por un consejo federal, precisamente para hacer las cosas de acuerdo a lo que la ley manda. Porque queremos que las cosas sean transparentes y la ley es bien clara en muchas cosas. Y lo tenemos que hacer. Y lo hacemos por convicciones. Y a mí nadie me paga nada. Nadie me pagó ni el pasaje siquiera. Y lo hacemos por convicción. ¿Está? Ahora, el problema está que tenemos una sociedad que está contaminada. Y como la sociedad está contaminada, cuando vos querés meter a alguien limpio, ese limpio queda en minoría. Entonces, para dar vuelta, tendrías que votar una mayoría limpia. Tenés que dar vuelta a todo y sacar a muchos que ya están arraigados, y que están arraigados muchos, inclusive hasta en los cargos de la justicia. Ese es el problema. El problema es cuando sos mayoría o sos minoría. Y cuando nosotros, el problema que tenemos nosotros, Luis, que somos minoría. ¿Cómo haces para convencer y para ir contra un sistema que ya está totalmente contaminado? Y el sistema se defiende, se protege.
¿Te lo digo?
Dale.
Los homosexuales son minoría.
Sí.
Gay, trans,
sí,
bi, son minorías.
Sí.
Y esa minoría hoy tiene, a ver, tiene un valor social.
Un reconocimiento.
Porque han captado distintos lugares de la política.
Porque la política le abrió la puerta, porque son funcionales al objetivo que buscan, y eso es una tendencia política.
No, déjame ir, sí, más allá. Porque la política, vos decís, le abrió la puerta. No. El movimiento este, que es minoría, se hizo escuchar.
¿Cómo?
Se movilizó, salió, respondió a la convocatoria. Una convocatoria política, por supuesto, toda acción es política, pero respondieron a esa acción política. Yo te digo una cosa, De la Riva, que ya lo nombré muchas veces, hay oyentes que me preguntan por De la Riva, está vivo, goza de buena salud, tiene un proyecto turístico en Misiones, no abandonó sus negocios en Río Grande, su hijo es escribano y además, ¿qué es?
Presidente del Colegio de Escribanos.
Presidente del Colegio, y además tienen un...
Lautaro.
Y además tiene una... ¿No tiene un registro automotor también?
No, eso desconozco.
Ah, bueno, yo, o sea, está radicado, tiene la familia, no deja la provincia de Tierra del Fuego. No deja de seguir siendo un loco lindo como siempre lo fue. Porque lo nombré tantas veces, De la Riva. En la gestión de emergencia De la Riva, hizo una propuesta. Vayamos a la puerta de la municipalidad a pedirles que bajen sus dietas al 50%. A Merella se lo hizo, ¿eh? Convocó, a través de las redes sociales y los medios que le dimos aire, al pueblo a que se movilice, salgan simplemente a pararse en la puerta de la municipalidad y decirles, bájense ustedes sus dietas, a ustedes y a su planta política, en una acción de decir, bueno, ¿quieren Río Grande mejor? Esta es la acción, bajar la dieta de la planta política. ¿Sabes cuántas personas fueron?
No lo acompañó nadie.
Estaba solo. Y los autos pasaban y le tocaban bocina. ¡Grande, Jano! El apoyo en las redes sociales. Pero estaba solo. Los travestis, los gays, las lesbianas, se movilizaron. Se interesaron, se movilizaron. Se hicieron visibles. Hasta nos provocaron. Y nos provocan permanentemente. Pero lo hicieron. La gente honesta que vos me decís, somos minoría, movilicémonos.
Dale.
Caminemos por la calle. Hagamos sentir con nuestra presencia que no los deseamos donde están. Que estamos hartos de políticos corruptos, de políticos millonarios, con gente cada vez más pobres. Cuando vos decís esto de los gremios, no veo... En los gremios, porque esto es una acción individual. Si vos sos honesto y no querés que el gremio te robe, date de baja del sindicato. Borrate. Yo no sé lo que sería de ATE si se borra el 80% de sus afiliados. ¿Qué sería de la vida de Córdoba, che?
A los poquitos días tendrías una normativa que obligaría a todos los empleados a tener que hacer un aporte, aunque antes era voluntario, que tengan que hacer un aporte que se lo descuentan automáticamente.
¿Y vos crees que la gente unida, el pueblo unido, parecería ser que vos...
La harían así, Luis. El sistema se
parecería se ser, parecería ser que vos no querés respetar la voz del pueblo. La voz del pueblo es sabia. El pueblo estalló en Córdoba. Los pueblos estallan.
Sí.
Oprimilos y en algún momento estallan.
Sí.
Oprimiste a Cuba, Cuba estalló. La gente muere en las balsas buscando la libertad.
Sí.
Entonces el pueblo oprimido estalla. El pueblo oprimido estalla. La voz del pueblo tiene una fuerza enorme. Pero lo que pasa es que el pueblo lo han convencido de lo que vos estás planteando, que las mafias corporativas de la política con una ley te pueden obligar a que no defeques.
Luis,
a que no defeques.
¿Te acordás cuando yo te puse el ejemplo del elefante? El elefante chiquito en el circo. Que el elefante cuando es cachorrito, cuando es chiquito, lo atan a un palito, pero el palito es más fuerte que el elefante. Y lo acostumbraron al elefante chiquitito a que una vez que está atado de ahí no se puede ir, y después el elefante se hace grande y lo siguen atando al palito y el elefante no se va, cuando en realidad podría arrancar todo. Eso le pasa a la población, y eso es un diálogo que mantenemos con muchos, e inclusive mucho con mi esposa. Nuestra población ya está domada para que no se resista.
Está bien, lo que pasa es que yo acepto tu pensamiento, pero aceptando tu pensamiento tenemos que bajar la persiana.
No, y entregar. No, nos tenemos que resistir.
No, bueno,
pero lamentablemente, pero es lo que está pasando.
No me estás invitando a resistir, sí, porque me decís que aunque resista, no, me van a poner una ley.
No, es que van a intentar, bueno, es que el sistema,
me está diciendo que no me resiste,
el sistema, claro, se protege, Luis. Entonces, pero tenemos que ir contra esa protección del sistema, por supuesto.
La estás defendiendo.
No, no la defiendo.
Milei no la defiende, Milei la combate.
No, es Milei que yo quiero combatirla.
Milei es la voz que quiere la juventud, Milei es la voz que, sí, quiere la gente con esperanza.
A ver, ¿cuánto hace que vengo diciendo que estoy de acuerdo con que el Banco Central no tiene que operar?
Pero no lo estás acompañando con tus hechos.
Sí.
Desde el anonimato, porque la verdad que vos decís, bueno, vos haces tu sacrificio, vas, te exponés. Y al que putean es a Rocky. Mira, obvio, este turro. No nos quiere dejar laburar. Y esta firma que viene a monopolizar la compraventa, las propiedades. ¿Cómo? Ya está metida.
A franquiciar.
Ya está. Uh-huh. Y ahora, pedí lo que necesitas. En este momento, más que nunca, se necesita de algún escribano.
Sí.
Que libere la firma, uh-huh, para certificar lo que es.
Sí.
Un escribano honesto que, sí, se comunique a qué número.
Al 480294.
Necesitamos un escribano honesto.
Uh-huh.
Un escribano que esté convencido que los argentinos merecemos vivir libres de corrupción.
Que no se prioricen los negocios.
Es como vivir libre de hambre, ¿no? O sea,
bueno, pero la verdad es esa.
Un escribano honesto.
Sí.
Un escribano honesto. No nos importa su sexo. Puede ser travesti también. No nos interesa su religión.
Pero entendés de cómo el sistema se protege. Ahora, ¿cómo hacemos para ser mayoría? A mí mi preocupación es, ¿cómo logramos ser mayoría, Luis?
Aunque sea teniendo una minoría que nos represente en las cámaras.
Lógico. Y ahí vamos.
Entonces,
lógico que ahí vamos. Pero el tema es, vamos a batallar con esto. Yo no bajo los brazos. Y los que están conmigo no bajan los brazos.
El mensaje es decirle a la gente que votemos bien.
Sí.
Que no voten más delincuentes.
Bueno, pero volvemos a decir lo mismo. Hoy tenemos una sola opción. Decime qué otra opción. Que vaya en contra de este sistema.
Milei.
Nadie más.
Y no, acá Chispita va en contra del sistema municipal.
Está bien.
Bueno, Chispita.
Votémosla.
Chispita va en contra.
Votémosla. Yo a Chispita, la verdad que es una mina empujadora que vale la pena.
Después de los demás, Forgione. Mañana voy a hablar de los intendentes. Espero tener algún candidato acá. Mensaje de oyentes, si no se enojan que no los paso.
¿Cómo andás, Luis? Sí, yo creo que también el problema, el tema laboral, es el propio personal que trabaja en el Estado. Hay tanta gente laburando ahí que no quiere largar la teta del Estado y va a votar para seguir manteniéndose ellos mismos ahí adentro. La realidad, todos somos conscientes que sobra gente en el Estado, pero nadie quiere aguantarse el cadenazo de saber que si se va este gobierno y viene cualquier otro loco y te rajan, tener que salir a buscar laburo afuera. Gente que labura como el resto del planeta hay un montón. Yo tengo dos laburos. Me levanto a las 6 de la mañana, tengo que estudiar en la universidad, ya estoy estudiando, y a las 8 salgo a laburar y vuelvo a las 9, 10 de la noche. De un laburo entro al otro en la tarde. Bueno, y hay que hacerlo, pero hay gente que no quiere apostar a eso porque lamentablemente están cómodos en el Estado repartiendo boletas de algún pescado como pino con la idea de seguir en un puestito.
Bueno, pero esto nos demuestra me parece que son más las personas honestas como este flaco que tiene,
claro,
los laburos,
sí,
y que lucha porque quiere su título, porque,
sí,
quiere
su progresar.
Bueno, por su mérito, ¿no? Un oyente me dice, no los escucharon a los travestis, los utilizaron para que los voten, aceptando, sí, lo que querían.
Para mí los utilizaron porque les fueron funcionales al movimiento social con el cual se quieren asociar estas tendencias políticas. Para mí fue funcionalidad, no fue porque realmente...
O sea, que...
A ver, Cuba en su momento tenía campos de concentración, ¿sí?, en contra de los homosexuales. Cuba.
El Che Guevara.
El
Che Guevara no estaba...
Exactamente. ¿Entendés? Entonces, sin embargo, esa misma gente es la que hoy se identifica con toda esta tendencia. ¿Entendés? Entonces, no me vengan a decir que no los utilizaron políticamente porque no estaban políticamente con ellos. Los están utilizando porque sirve para romper la célula familiar, que es lo que están intentando, que es otro tema.
Yo entiendo que las movilizaciones, los pueblos se movilizan y bueno... ayer hablaba
de eso. Cuba, a ver, ¿qué Cuba, dice Diana? Luis, Cuba se movilizó hace un año y pico, 2 años que se movilizó también y salieron a la calle. Y salieron, cuando yo lo vi por televisión, le digo, si en el primer día no matan a los dictadores o no los sacan de alguna manera del gobierno, el segundo día ya no tienen posibilidades de nada. Y dicho y hecho, al segundo día ya no tuvieron más posibilidades, le cortaron hasta internet.
Sí, Cuba es un ejemplo.
Bueno.
4.80 el valor blue, 2.27 el valor en el oficial. Y vamos a escuchar a Eliana y con esto vamos cerrando. Anda pensando, tenés más para decir.
Buen día, Luis. Claro que sí. Chipita es la mejor opción que hay.
Ah, bueno. También.
Es la oportunidad. Es una gran persona y una gran laburadora. Vamos con todo, Chipita.
Está bien, pero yo me voy a poner del otro lado también. Hay gente buena, trabajadora, qué sé yo, Forgione lo tengo como un tipo trabajador.
El problema, Luis, es que el que es bueno trabajador y le va bien, no se mete en esto porque es un ambiente que es feo.
Es el problema de republicanos.
Bueno.
En republicanos, formar la lista tenía el problema de que nadie quería ser.
Claro.
Pues no se pelean por ser candidatos.
Claro.
Y Forgione es el presidente del partido, no le gusta que diga esto, ¿no? Pero, ¿por qué se metió Forgione? Y por el resto, no, viste, sí, todo bien, pero yo tengo que dejar mi negocio.
Claro.
Y yo con mi negocio facturo.
Y le va bien.
Entonces, yo no voy a poner en riesgo mi negocio de toda la vida para postularme en un cargo efímero, porque los tipos, efímero no, con fecha de caducidad. Porque voy por 4 años de mandato y me voy a casa. Y yo si me distraigo de mi negocio durante 4 años, después vuelvo y tengo que volver a trabajar para levantar mi negocio. Ya no voy a perder mi negocio.
A ver, generalmente la persona que le va bien en su profesión, en su empresa o lo que sea, generalmente no se mete en política. Es rara, hay excepciones, sí las hay, pero no son regla. La gran mayoría de las personas que entran en política es porque quieren llegar al cuadro, porque necesitan generar unos ingresos que trabajando normalmente no los obtendrían.
Necesitan robar.
Es su solución.
Y no tienen
ningún requisito, a ver, no tienen ningún requisito de calificación.
Pero hay que dar vuelta a esto, no sí, puede ser,
Luis,
que la política sea únicamente para los ladrones.
Y por eso tenés la cantidad de candidatos que tenés.
Pero
¿cómo lo terminamos?
Me voy a dedicar a la política.
¿Cómo lo terminamos?
Como te dije, movilizando, no callándonos, haciendo escuchar nuestra voz.
En la primera movilización te van a ir 10.000 personas, segunda te van a ir 5.000.
Con ese análisis...
Porque tenemos que trabajar,
volvemos,
Luis.
A insistir. ¿Qué hacemos? ¿Nos damos por vencidos?
No.
¿Abandonamos la pelea, la lucha?
No podemos.
Entonces no me vengas con la historia,
Luis,
de que todo
no
esfuerzo
llama la
que
atención,
haga
¿No te
es
llama
en
la
mano.
Atención que en otros momentos, con situaciones quizás no tan complicadas como la que estamos transitando ahora, se producían más cacerolazos, se producían cacerolazos y hoy no los hay?
No.
¿Por qué?
Porque los golpistas es la izquierda. Es el populismo.
Está bien, pero los cacerolazos eran las zonas buenas de Buenos Aires.
Lo dejamos para otro momento porque ya tengo que cerrar el programa. Sergio, un placer discutir con vos.
No es discutir, es sumar.
Fue todo por hoy, nos encontramos mañana a partir de las 9 de la mañana, acuérdense, 9:30, arranco con una entrevista con el doctor, ¿lo digo o no lo digo? Es un médico, polémico, Diego Martinelli. Hasta mañana, gente, que la pasen bien. Googleen.
Cambia el tiempo afuera y viene un buen tiempo adentro.
99.5
Otoño 2023, con la radio que te acompaña a todas partes.
FM Ártica, más radio que nunca.
Los tiro arriba de un somier y yo teniendo la situación bajo control con otro compañero mío, me corta una ráfaga que yo no sabía lo que...